radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana a Miami. Les llamo la atención que este programa va a ser muy, pero que muy interesante. Y les llamo la atención, sobre todo aquellos que ven a los policías como en este momento lo que son en Cuba, como son la confrontación, el enemigo. Les llamo la atención a los propios policías para que escuchen esto, porque aquí los policías son muy diferentes a como conocen los cubanos de la isla a los policías. Aquí en los Estados Unidos, ser policía es una profesión, es una carrera, es algo que mucha gente hace de por vida y que invierte toda su vida ayudando a los ciudadanos. Porque el lema de la policía, por ejemplo, de la policía de Miami, es proteger y servir. Y hoy tenemos aquí a alguien que nos puede hablar mucho y muy bien de este tema. Se trata de Armando Aguilar. Armando Aguilar está jubilado, se retiró de la policía, pero durante décadas, además de ser un destacado agente de la policía, durante muchos años fue presidente del sindicato de policía. Porque efectivamente la policía aquí en los Estados Unidos tiene un sindicato, cosa que por supuesto no existe en Cuba. Bienvenido Armando, háblanos de dónde tú naciste, de qué parte de Cuba tú eres.
Bueno, yo nací en un pueblo pequeño que se llama Catalina de Güines. Ahí me crié, estuve ahí como hasta los 10 años. A los 10 años mi familia decidió venir para los Estados Unidos y por supuesto yo vine. Y empecé en la escuela, me acuerdo que cuando empecé no sabía hablar inglés y tuve bastante problema inicialmente en llegar a hablar el inglés, pero en 6 meses ya me podía comunicar y en menos de un año ya se me estaba olvidando el español, porque forzadamente había que hablar inglés. Hoy en día, por supuesto, aquí en Miami hay tantas personas que hablan español que no es así, pero... fue una cosa dramática en mi vida, simplemente porque como un niño, dejar tu país, dejar donde tú vivías. Yo vivía en un lugar muy sano cuando aquello, que era un pueblo de finca, y yo no sabía nada de la política, yo no sabía nada del desastre de Fidel Castro, yo no entendía de nada de eso, yo era un niño. A mí lo que me gustaba era salir con mi flechita a cazar pájaros y hacer las cosas que hacían los niños cuando aquello. Pero no, enseguida que llegué a este país me aclimé y me traté de superar lo más posible. Por supuesto fui a la escuela, a los 19 años me casé, y todavía llevo casado con la misma mujer, van a ser 43 años, ahora es 31, y abrí mi propio negocio. Tuve un negocio por un tiempo que lo heredé de un tío mío, no te digo lo heredé, sino que él murió y me quedé con la clientela y me quedé con un negocio pequeño vendiendo gomas de camiones y arreglando gomas de camiones, un trabajo muy, muy duro. Me acuerdo cuando aquello, y muy peligroso también. Un día vi un letrero, cuando estaba manejando, estaba cansado, sudado, tenía callos en las manos, y vi un letrero en la calle que decía que hacía falta policía en la ciudad de Miami. Y dije, chico, esto está de lo más bueno. Cuando aquello lo que pagaban, en comparado con lo que pagan hoy en día y todo eso, era una miseria, pero era mucho más de lo que yo estaba ganando. Era como $9 la hora cuando aquello. Y yo dije, esto está buenísimo. Me van a pagar $9 ahora, me van a dar una pistola, me van a dar un uniforme. Esto está buenísimo. Bueno, fui, apliqué, más bien como por aplicar. Y lo primero que veo es que me cogieron, y eso fue en el año 82. Y desde el año 82 empecé en la policía y me retiré 32 años después. Todavía estoy en la reserva. Así que,
¿qué cosa es la reserva?
Bueno, la reserva es cuando tú te retiras, tú puedes quedarte en la reserva. Si eres aprobado, si has tenido un buen expediente y el jefe de la policía te aprueba, te puedes quedar como reserva en caso que haya una emergencia, en caso de que haya un ciclón, cualquier cosa que pase donde necesitan más policía, pero todavía nos entrenan, hacemos el entrenamiento que hace un policía regular. Por supuesto tienes que estar en buenas condiciones para poder hacer esos entrenamientos y poder pasar todos los requisitos que se pasa como un policía regular. También hay oportunidades para trabajar y ganar dinero. Hoy en día creo que eso no se está haciendo ya, pero si quieres trabajar trabajos extra donde no encuentran suficientes policías para trabajarlo, usan la reserva. Es más, y te mantienes parte de la fraternidad del grupo donde tú te criaste, porque yo considero la policía de Miami parte de mi familia. Fue una vida entera donde yo trabajé ahí.
Recuerden el año que dijo Armando Aguilar, y les voy después a decir por qué, porque esto va a ser muy importante en este programa. Armando Aguilar entra como miembro de la policía en 1982. Recuerden ese año, porque después vamos a hablar de ese año en específico. Pero para ser policía, tú tuviste que estudiar, entrenarte, ¿cómo fue la cosa?
Bueno, por supuesto, tienes que pasar la academia. En la academia te mandan a la universidad, que es lo que es Miami-Dade College, y tienes que pasar, cuando aquello creo que eran como 8 meses o algo de eso que teníamos de entrenamiento. Por supuesto, era no tan solo entrenamiento físico, pero entrenamiento de la ley y de todas las otras variedades de cosas que uno confronta en la policía. Salimos de ahí de la academia con casi 37 o 38 créditos de college, de universidad. Por lo tanto, que te digo eso es porque es una cosa donde hay que estudiar y prepararse para la carrera. No es que te dan una chapa y una pistola y te dicen sale para la calle y resuelve.
Y un policía tiene que pasar, por ejemplo, exámenes físicos, pero también exámenes psicológicos.
Oh, por supuesto, el examen psicológico es una de las partes más importantes, y también el detector de mentiras, porque son dos cosas donde la mayoría de las personas falla. Muchas personas van con la idea de que para ser policía hay que ser brutal, hay que ser agresivo, y la mayoría del trabajo de policía tiene que ver más con integrarse a la comunidad donde uno trabaja que la violencia y todo lo que uno ve en televisión, de que si hay tiroteo, que si hay piñaceras en la policía, todas esas son cosas que sí pasan y pasa, en aquellos tiempos pasaban a menudo, pero no es la mayoría de la parte del trabajo que nosotros hacíamos. Era ayudar a la comunidad, la persona que le robaban la casa, ir y tener compasión con esas personas, investigar el caso. Tenía mucho que ver con ser amigo de la comunidad y ser para que ellos pudieran confiar en ti y decir, esta persona yo lo puedo decir lo que pasó, yo lo puedo decir que él tiene mi mejor interés en mente.
Armando, los agentes de la policía no son ya puestos en la calle si, por ejemplo, tú has cometido un delito anteriormente, si te cogieron manejando borracho, o sea, el policía tiene que entrar limpio.
Sí, hay varias cosas que te permiten, cosas menores, pero por supuesto no puedes haber usado droga. Hoy en día es un poco más suave los requisitos, cuando aquello, si habías usado droga antes, no te permitían, si habías tenido un arresto no te lo permitían. Hoy en día, si es un arresto de menor causa, y han pasado años y tú no te has metido en lío, todavía puede que puedas entrar. Pero sí, los requisitos son bastante estrictos. Tienes que tener un expediente limpio.
Después que ustedes pasan la academia, que pasan el examen psicológico, que pasan el examen físico, están aptos, o tienes que, por supuesto, aprender a manejar el uso de las armas, etcétera, lógicamente. ¿Ya te sueltan para la calle o tienes que seguir entrenándote antes de que te dejen solo en la calle?
No, sigues entrenando. El uso de armas y todas esas cosas lo aprendes en la academia, igual que los estudios de ley. Pero ya después que salgas a la calle, te ponen, estás en probatoria por un año. Te ponen primero que nada con otro oficial, un oficial que te lleva tiempo en el departamento, por 4 meses por lo menos, a montar con él para que te dé una evaluación de cómo tú estás progresando. Te hacen una evaluación semanal, después cada mes, y te lo cambian. No tan solo te cambian la persona que te entrena, te lo cambian cada mes, pero te cambian el área donde trabajas y las horas donde trabajas, para que te vayas acostumbrando a todo lo que es la ciudad de Miami, que es una ciudad grande, y que puedas hablar y conocer diferentes comunidades en la ciudad de Miami. Después de eso te ponen solo por un mes, pero supervisado en el sentido de que todavía te están haciendo evaluaciones, y después de ese mes sigues solo, pero también te están haciendo evaluaciones mensuales hasta que no llegues y acabes la probatoria al año después.
Algo que los oyentes de Cuba se van a sorprender es que los policías tienen un sindicato. En los Estados Unidos los policías son miembros de sindicatos. Existe el sindicato de la policía, que es local y nacional. ¿Cuál es la historia de esto? ¿Qué tú recuerdas de esta historia? ¿Por qué los policías tienen un sindicato? En muy pocos países tienen sindicatos los policías.
El sindicato de la policía de Miami es el sindicato más grande que hay en los Estados Unidos. Empezó en Pittsburgh en el año 1916 con dos policías que decidieron crear un sindicato. En la ciudad de Miami nosotros tenemos un sindicato que representa a los policías, incluyo a policías, sargentos, tenientes y capitanes. Ya las posiciones que son puestas por el jefe de la policía no son parte del sindicato, pero nosotros representábamos a todos los policías hasta el rango de capitán.
¿Qué es lo que hace un sindicato de la policía?
Bueno, lo que hace un sindicato de la policía es... tiene muchas diferentes cosas. Por ejemplo, el jefe de sindicato de la policía representa a los policías y es el que tiene que negociar los beneficios de la policía. Tú sabes bien que tú y yo nos sentamos de cara a cara muchas veces a negociar contratos. Es el que un contrato que se hace por un año, 2 años, 3 años con los políticos en la ciudad, para los beneficios de los policías. Cuando digo los beneficios, estamos hablando de seguro, de pensión, de pago, de uniformes, de los carros. Básicamente todo lo que necesita un policía para hacer su trabajo se negocia en un contrato con la ciudad de Miami.
Armando Aguilar, quiero aclarar, fue presidente del sindicato y él ha dicho que él se tenía que sentar precisamente... Cuando yo estaba en la alcaldía de Miami, pues tenía las reuniones con ellos, porque se lidia con el sindicato. Y esto les va a parecer a ustedes un poco raro, porque, bueno, uno piensa, bueno, el alcalde o el jefe o da la orden y los policías tienen que aceptar lo que sea, pero definitivamente hay una serie de temas y el contrato después tiene que ser aprobado por los policías y después por los concejales de la ciudad.
Sí, por supuesto. Hay muchas leyes estatales, muchas de ellas que yo ayudé a pasar, porque eso es otra parte del sindicato, que yo iba a Tallahassee, yo iba a Washington a pasar leyes para ayudar a los policías y para proteger a los policías. Entonces, cuando hacemos un contrato, hay ciertas regulaciones y ciertas leyes que hay que pasar. No es como que el alcalde puede decir esto es lo que vamos a hacer y eso es lo que se hace. Hay que negociar y llegamos a un mutuo entendimiento de lo que queremos. No siempre se coge, uno coge todo lo que quiera y no siempre el político coge todo lo que quiera, pero eventualmente llegamos a un acuerdo donde estamos contento con los resultados, y así es como funciona.
Para que nuestros oyentes tengan una idea, y yo sé que tú has hablado de este tema mucho, y quizás en los Estados Unidos la gente sabe esto, pero esto es un campo totalmente desconocido en Cuba. Por ejemplo, un agente de la policía le dan uniforme, le dan su pistola, le dan un carro, un vehículo que es una perseguidora, como le dicen, un carro con luces, o si es detective, un carro no marcado, y además tiene una serie de beneficios, trabaja tantas horas, gana tanto, etcétera, etcétera. Los policías, ¿tienen que comprar sus uniformes o cómo funciona esto?
No, es más que eso es parte del contrato. En el contrato no tan solo los uniformes, pero el cinto que se pone, la cartuchera, el chaleco de bala, básicamente los zapatos. Lo único que no te dan son los calzoncillos, pero de ahí para allá te lo dan todo. Entonces, todo es parte del contrato y cada cierto tiempo tienen que darte uniformes nuevos, tienen que cambiar los carros cada cierto tiempo. Si el carro llega a ciertas millas, tienen que cambiar el carro. Si no, cada 7 años hay que comprar carros nuevos para mantener los carros en buenas condiciones. Nosotros tuvimos un policía que murió en un carro hace muchos años atrás, por las malas condiciones que estaba el carro, que tenía un hueco en la parte de abajo del carro y le estaba entrando el carbon monoxide por abajo, y se lo encontraron muerto dentro del carro porque se había asfixiado.
Los gases del vehículo. Y a partir de ese momento, pues,
a partir de ese momento fue que empezamos a poner a los carros también en parte del contrato, para asegurarnos de que eso nunca fuera a pasar otra vez. Y desde ese entonces los carros se mantienen bastante nuevos. Como te dije, no pueden llegar a 7 años, pero la mayoría de las veces no hay carro de 7 años en la calle. Los carros son mucho más nuevos que eso.
Lo que quizás no sepan las personas es que los policías le dicen, este es tu carro y te lo puedes llevar para tu casa, pero lo tienes que cuidar.
Sí, básicamente cuando ellos te dan el carro, es tu responsabilidad. Lo único que tienes que hacer es ser responsable de que se le cambie el aceite cada cierto tiempo, porque la ciudad se lo hace también hoy en día, que tú no tienes que pagar por eso, pero tienes que ser responsable del mantenimiento.
Para que no se te funda el motor.
Y tienes que pagar por lavarlo, porque no puedes tener un carro.
Eso es importante. Los supervisores se dedican, entre otras cosas, a ver que el policía tenga los zapatos limpios, el uniforme planchado, el carro limpio.
Por supuesto, hacen inspecciones casi siempre una vez al mes o más, dependiendo. Si ven un policía que es un desastre, por supuesto, enseguida le llaman la atención y le dicen que tiene que arreglarlo, cualquier problema que tenga. Pero sí, tiene que estar limpio, los uniformes planchados, tiene que tener una presencia. Y yo sigo partidario de eso siempre, desde que empecé en la policía, porque yo tenía una persona con quien yo entrenaba, que se llama Chuck McEwen, que era una persona que se mantenía tan bien el uniforme, en tan buenas condiciones, que las personas lo respetaban por su apariencia. Y yo aprendí mucho de eso con él. Y me acuerdo que al empezar yo decía, este hombre está medio loco, sale de una llamada y abre el maletero y coge un trapito y se limpia los zapatos para que estén brillando, cuando yo nos poníamos los zapatos de brillar. Y yo mantuve eso toda mi carrera.
Ese señor Chuck McEwen es cubano.
Es cubano, sí.
Se llama Chuck McEwen. Es de padres irlandeses.
Y mi hijo también aprendió eso de mí, porque él me veía, porque mi hijo ahora es mayor de la policía también, está en cargo de todo lo que es el área del sur de Miami. Y él aprendió eso conmigo también, del uniforme, de la presencia del policía. Tenía que ser una cosa que el pueblo respetara y que no luciera una persona descuidada, una persona sucia. Y yo mantuve eso toda mi carrera.
Ahora, ¿cómo es el trato de los policías? ¿Qué a ti te entrenan para qué? Porque, como tú dices, hay gente que piensa que el policía lo que tiene que ser es guapo y darle un empujón a la gente, etcétera.
Bueno, todo eso depende porque por los años las cosas van cambiando. En los años 80, cuando yo empecé, sí, se te enseñaban cómo tratar a la comunidad con respeto y todo eso, pero a la misma vez teníamos guerras de drogas en la ciudad de Miami. Y yo me acuerdo que escogían los policías, no más agresivos en el sentido que eran abusador, pero los que más valor tenían, los que más arresto tenían, y los cogían por unidades especiales, como la unidad de narcóticos, donde yo trabajé muchos años, y básicamente nos decían, este problema hay que acabarlo. Igual que cuando vinieron los asaltos a los turistas, también organizaron una unidad especial para lidiar con estas personas que estaban asaltando y matando a los turistas en la ciudad de Miami.
Por supuesto. Y yo quiero no usar el tiempo de esta primera parte hablando de esa época, porque fue la época más caliente que vivió la ciudad de Miami desde el punto de vista internacional, ¿no? Y es muy interesante, sobre todo porque quizás ustedes, algunos de ustedes o muchos de ustedes, han visto o han escuchado del programa Miami Vice. Ese fue uno de los programas más populares del mundo. Yo una vez estaba en África del Sur y a las 8 de la noche en la televisión nacional estaban poniendo Miami Vice en la década de los 80, traducido al africán, y todo se desarrollaba aquí en Miami. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque Armando Aguilar tuvo algo muy interesante que ver con ese programa y lo que pasó en esa década de los 80. Pero antes de terminar esta primera parte, yo quería, Armando, volver al tema de la relación. Por ejemplo, un policía tiene que saber la ley. Si una persona cometió un delito de tránsito, se llevó una luz roja, pues o dobló equivocadamente o creó un problema en una carretera, el policía lo para. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la interacción con eso?
Bueno, primero que nada, a nadie le gusta que le pare la policía. A todo el mundo le encanta ver los bomberos porque vienen cuando uno tiene un problema de médico. Cuando ves las luces de la policía atrás de tu carro, nadie está contento. Sí. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Pero sí, la policía está entrenada en cómo lidiar con las personas. Nadie quiere coger un ticket, por supuesto. Especialmente hoy en día, que los tickets son carísimos. Pero
las multas.
Es parte del trabajo y si no tuviéramos no diéramos multa, no, por supuesto, orden. No hubiera orden ninguna. Es un trabajo difícil y peligroso porque para el policía muchas veces las personas no entienden cuando el policía te para porque el policía está actuando de una manera que parece que te está tratando como si tú eres un delincuente, y es que el policía nunca sabe a quién paró y por qué lo paró. Claro. Tú te puedes ver llevado una luz roja porque acabaste de robar un banco y estás tratando de irte a la fuga, o simplemente porque no estás tomando atención a la luz roja. El policía no sabe cuál de las dos es. Entonces tiene que ir con la actitud siempre preparado para todo. Y muchos de los policías que matan en nuestras calles son parando a carros por infracciones de tráfico. Porque por alguna razón u otra, esa persona no quiere que lo cojan o que conozcan que lo está buscando la policía o acaban de cometer un crimen, y ese policía no viene con la pistola en la mano porque, por supuesto, hay leyes que dicen que nosotros no podemos venir poner una pistola en la cabeza de una persona simplemente porque se llevó una luz roja. Pero el policía tiene que estar preparado para todo.
Bueno, eso es sumamente interesante. Y yo creo que Armando nos ha descrito más o menos sucintamente, ¿no? Porque no hay mucho tiempo, cómo funciona la policía aquí. Yo quiero, si tú nos permites, seguir mañana con esta conversación, porque queremos hablar de la década del 80 y queremos hablar de Miami Vice y queremos hablar de el equipo especial de la policía de Miami contra la droga. Este es un programa que yo les prometo a ustedes va a ser muy interesante porque es la historia como fue, la historia verdadera y algo que vieron en televisión reflejado, claro, no tan novelesco, pero bien importante. Así que mañana vamos a continuar con Armando Aguilar, miembro de un equipo especial antidrogas de la policía de Miami, expresidente del sindicato de policías. Hoy está ya jubilado, está retirado. Nos encontramos en otra ventana.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9, continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad. Por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.